Ingenio, la manera inteligente de transformar.
Ingenio, ingeniería.
Cultura científica, tecnológica y humanística.
Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo.
Ingenio.
El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.
¿Qué tal? Muy buenos días, estimados auditorios. Bienvenidos a un programa más de Ingenio, la manera inteligente de transformar, que, como ustedes saben, produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la Unidad Regional Centro Hermosillo. Como siempre, nos da mucho gusto estar con ustedes. En su programa del día de hoy, pues, antes que nada, Sandra Mireya Gómez Cuadras, ¿cómo estás, mi conductora?
Muy bien, Rafael, muy buenos días a todos.
Pues mira, tenemos un programa interesante.
Sí.
¿Verdad? Así tenemos la nota mundial, veterinario pide Viagra para los animales. Insólito es la nota.
Eso insólita, es insólito. Mundial.
México analiza incrementar su programa nuclear para generar electricidad. Ideas para hacer producir, para hacer productiva la investigación.
Luego tenemos una nota sobre el Departamento de Ingeniería Industrial, específicamente mecatrónica. Y finalmente algo que me da mucho gusto, que nos da mucho gusto, es que se conformó el Consejo de Vinculación Social de la Universidad de Sonora.
Así es, y en la sección de la entrevista, Sandra, pues tenemos un colega y amigo.
Sí, de muchos años, al maestro Rodrigo Parada Ruiz, quien se acaba de estrenar prácticamente como Coordinador Divisional de Prácticas Profesionales. Bienvenidos.
Y nos va a hablar sobre la importancia de las prácticas profesionales en la formación integral del estudiante. Acompáñenos pues y empezamos en un segundo. Pues miren, siempre es grato, buscamos siempre la nota insólita a nivel mundial a través de la web, de sistemas de información a nivel internacional por internet. Y bueno, buscamos siempre la nota más interesante, la que está por ahí dando vueltas en todo el mundo. Insólito. Veterinario pide Viagra para los animales.
Ay, a ver, hazme favor.
Fíjate, un albergue para animales en Nueva York, o sea, una clínica veterinaria seguramente,
¿sí?,
está solicitando donaciones de Viagra para atender a una perrita Pitbull, está la marca,
ajá,
la clase, pues, la raza, que sufre de un problema cardíaco. Los integrantes del Centro de Rescate y Adopción de Animales en Huntington, ubicado en Long Island, comentaron que la perrita de 6 años, llamada Ingrid, necesita dos pastillas azules diarias para evitar que sufra un problema cardíaco. Los cuidadores dijeron que el veterinario se lo sugirió, pues no tanto ellos mismos, ¿verdad? Cada píldora cuesta unos $10 cada una y el centro ha solicitado a los consumidores de Viagra que donen las pastillas que no consuman. No creo que las donen, ¿verdad?
No.
Viagra fue desarrollada en un principio, vale la pena rescatar esto, como un medicamento para afecciones cardíacas, pero ahora se utiliza principalmente para que los hombres combatan la disfunción eréctil y con ello puedan tener vidas sexuales más satisfactorias. Pues fíjate, el Viagra está siendo solicitado a como fue creado inicialmente.
Sí, así
por es. Problemas cardíacos.
Sí.
Que puede, ajá, salvar la vida de una perrita. Fíjese nada más. Esta es la nota insólita a nivel mundial. ¿Y qué te parece, Sandra, si pasamos a nuestra siguiente nota? Pues mira, el programa nuclear en México se paró o se detuvo hace muchos, muchos años, como 30 años. De ahí se dejó de explorar uranio en el,
sí,
país,
ajá,
a pesar de que ya había muchas, más de 14.500 toneladas de uranio ya cubicadas a nivel nacional. Y bueno, la exploración se paró y la explotación y el beneficio. Sin embargo, pues están trabajando dos plantas nucleares, dos reactores nucleares en Laguna Verde. Una nota interesante. México analiza incrementar su programa nuclear para generar electricidad. Esta nota, fíjate, nos la aporta, nos las hace llegar Geopolítica Energética AC. Un saludo a Paul González,
mucho
a Carlos
gusto.
González de México, por el esfuerzo que hacen para promover una cultura, una investigación sobre la energía en el mundo.
Okay. Actualmente se analiza incrementar el uso de la energía nuclear en la matriz energética nacional como una alternativa para generar energía limpia y disminuir la dependencia de los combustibles fósiles. Eso lo comentó la secretaria de Energía, Georgina Kessel, al inaugurar el seminario internacional La Nucleoelectricidad en México y en el Mundo. Con ello, dijo, se podrá obtener la meta establecida en la Estrategia Nacional de Energía, ratificada recientemente por el Congreso de la Unión, de que las energías limpias representen el 35% de la capacidad de generación eléctrica en el año 2024.
Y ya está encima,
tal,
¿verdad?
Ya está encima.
En el Senado de la República, la secretaria de Energía, Georgina Kessel, inauguró el Seminario Internacional, como bien lo mencionabas, y seguramente vienen cosas muy interesantes.
Comentó que la energía nuclear es una alternativa para generar energía limpia y disminuir la dependencia de los combustibles fósiles.
El petróleo, ¿verdad?
Sí,
con ello dijo, se podrá obtener la meta establecida en la Estrategia Nacional de Energía, ratificada recientemente por el Congreso de la Unión, de que las energías limpias representen el 35% de la capacidad de generación eléctrica en el año 2024.
Durante su exposición, la doctora Kessel precisó que en el análisis sobre la viabilidad y conveniencia de intensificar el uso de energía nuclear, están siendo considerados los costos de oportunidad y los precios a futuro. Esto para garantizar que sea la opción de menor costo y que ofrezca óptima estabilidad, calidad y seguridad en el servicio. Esta será una decisión que deberán tomar todos los mexicanos en el mediano plazo para garantizar el desarrollo de las futuras generaciones.
Y claro, mira, recordó que México cuenta con cerca de 3 décadas de experiencia en la generación de electricidad con tecnología nuclear, Laguna Verde, la única central nucleoeléctrica con que cuenta nuestro país, con sus 2 unidades de generación de casi 683 megavatios. Ha recibido numerosos reconocimientos y certificaciones por su desempeño. Precisó, pues ojalá se impulsen estos megaproyectos energéticos.
Sí,
¿verdad?
Así
y sobre todo porque en México tenemos uranio.
Así
ahí
es.
Está ubicado. Así es. Pues, ¿qué te parece si pasamos a otra nota muy, muy rápido, Sandra? Pues,
sí, adelante.
Ideas para hacer productiva la investigación.
A ver, vamos viendo eso.
Fíjate que siempre ha sido una preocupación, entre comillas, por ligar a los investigadores, a los que generan el conocimiento,
sí,
con el desarrollo, con el sector productivo para el desarrollo del país.
Sí.
Esta mancuerna, esta ecuación que a veces no se ha dado.
Uh-huh.
Y bueno, se reunieron, ¿verdad?, en prestigiados investigadores del Sistema Nacional de Investigadores en Querétaro.
Por un lado, se dice que las empresas nacionales prefieren comprar tecnología a desarrollar la propia. Por otro, que a los investigadores les atrae poco formar parte de la iniciativa privada por razones salariales o a la falta de oportunidades.
Así es, el resultado de esa ecuación es el estancamiento en los niveles de productividad y competitividad que registra el país en diversos índices internacionales que eventualmente repercuten en la falta de inversión extranjera y en la precaria generación de riqueza interna. Impresionante, ¿no?
Impresionante. Parece. Si bien el problema tiene varias aristas, una de las más importantes es la necesidad del acercamiento entre los hombres de negocio del país con los científicos y tecnólogos. Este tema se discutió en el primer congreso de los miembros del Sistema Nacional de Investigadores, donde fueron generadas propuestas por algunos especialistas que podrían ser consideradas para revertir el actual distanciamiento.
Uno de los planteamientos expresados en la mesa de discusión del Sistema Nacional de Investigadores y la investigación sobre vinculación e innovación fue el expresado por el doctor Rubén Barrera, experto de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien señaló que el gobierno podría promover la incorporación de doctores recién graduados, Sandra, al sector productivo a partir del pago compartido con la empresa de un salario atractivo para el investigador. Este tipo de programas se han comprobado en países en desarrollo,
sí, así es,
donde de esa manera, fíjate, se contribuyó al crecimiento de la región, señaló el experto de la UNAM.
Sí.
Eso es una nota muy interesante, fíjate.
Sí, sí, así una es, estrategia. Rafael. Es una estrategia que, de hecho, como aquí dice, ya se aplica en otros países. Japón es un claro ejemplo de esto.
Fíjate, o sea que nuestros doctores que están formando las universidades se vengan a trabajar.
Se tienen que insertar en el sector productivo.
En las empresas y que compartan los gastos con una estrategia entre gobierno
y los gobierno empresarios. Que pudiera ser a través de CONACYT y los empresarios.
Así es. Eso lo propone el Sistema Nacional de Investigadores del país en un primer congreso de miembros del Sistema Nacional. Están preocupados por vincularse.
Muy interesante eso.
Y poner su granito de arena para el desarrollo.
Pues de aterrizar, yo creo ya, ¿verdad? Ya se ha hablado mucho de programas.
Y fíjate que en ese mismo sentido, Sandra, tienes tú también una nota, ¿no?
Tengo una nota, fíjate, de precisamente aquí de la Universidad de Sonora y del Departamento de Ingeniería Industrial, en donde el maestro Rafael Castillo Ortega, coordinador del programa de Ingeniería Mecatrónica, va a llevar o es responsable de que unos estudiantes participen en el concurso nacional de mecatrónica, uh-huh, que se llevará a cabo en la Ciudad de México en el mes de mayo del 2010. Esto es debido, fíjate, a esta participación, porque el año pasado ganaron el primer lugar en la fase regional. Entonces, uh-huh, ya es su pase automático para esto.
A nivel nacional.
A nivel nacional.
Estará el área de mecatrónica, estudiantes concursando,
sí,
con proyectos.
Sí, con un proyecto.
Hay que desearle suerte, ¿no?
Hay que desearle suerte al maestro Rafael y a los estudiantes.
Muy entusiasta, ¿no?, del área de mecatrónica de la División de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Enhorabuena y ojalá nos traiga otro premio como el del año pasado.
Sí.
Sandra, pues también fíjate en ese tenor. Quiero comentar que del 7 de junio se va a realizar el Congreso Nacional de Divulgación Científica, y la Reunión Iberoamericana de Comunicación de la Ciencia en Ensenada, Baja California Norte. Y el tema fundamental son las universidades y la comunicación de la ciencia, la socialización del conocimiento. Uh-huh. Aquí se van a dar cita a las universidades para dar a conocer las experiencias en torno a la divulgación científica y tecnológica con un enfoque social. Por ahí estaremos exponiendo las experiencias que hemos tenido en divulgación científica aquí en la Universidad de Sonora, y desde luego pues demostrar a nivel Iberoamérica que en la universidad se hace divulgación científica de calidad.
De calidad.
Y rápidamente, pues, ¿qué te parece, Sandra, si pasamos a la siguiente nota? Mira, se conforma el Consejo de Vinculación Social de la Universidad de Sonora. Eso es un paso muy importante para fortalecer precisamente, sí, la relación universidad-sociedad.
Porque ahora que entró el señor rector, pues ese ha sido su eslogan, ¿no? Va a impulsar todo lo que sea vinculación. Entonces, esto ya está concretándose.
Así es.
En ese sentido, el rector, obviamente, de la Universidad de Sonora, Heriberto Grijalva Monteverde, tomó protesta hace unos días a los integrantes del Consejo de Vinculación Social, el cual es un órgano que ayudará a renovar y fortalecer su relación con todos los sectores de la sociedad.
La máxima casa de estudios del Estado busca tener mayor conocimiento de los requerimientos de la sociedad para responder más oportunamente a las expectativas de esta. Para tal propósito, el Consejo apoyará en la implementación de diferentes planes de acción.
Indicó que los 9 integrantes externos de este consejo son personas reconocidas por su trayectoria profesional. Poseen además un gran interés y entusiasmo por apoyar a la institución y a fungir como enlace con la sociedad, motivo por el cual les agradeció su disponibilidad.
Fíjate que a su vez el secretario general académico Enrique Velázquez Conteras presentó el marco normativo general del Consejo de Vinculación Social, el cual deberá apoyar y fomentar la vinculación de la universidad, establecer comisiones permanentes de trabajo y proponer la realización de actividades.
También recibirá y apoyará propuestas de vinculación, tanto de la universidad como las presentadas por los diversos sectores de la sociedad, además de fomentar la creación de asociaciones u organizaciones que coadyuven a alcanzar los objetivos mencionados.
Fíjate que Velázquez Conteras añadió que para este propósito los integrantes del Consejo se reunirán en 6 comisiones especiales: vinculación con el sector productivo y de servicios, vinculación con el sector gubernamental, vinculación para el desarrollo social, vinculación con egresados, difusión y divulgación, y administración y finanzas.
Muy interesante. Además del rector, por parte de la Universidad de Sonora, integran el Consejo el secretario general académico, el doctor Enrique Velázquez Contreras, la vicerrectora de la Unidad Regional Centro, Guadalupe García de León Peñuñuri, el vicerrector de la Unidad Regional Norte, Arturo Valdenegro Campa, y el vicerrector de la Unidad Regional Sur, Saúl Robles García.
Y fíjate, como integrantes del sector productivo, vale la pena mencionar, está el comercial e industrial, están Víctor Manuel Valdés Gutiérrez, Miguel Ángel Figueroa Salcido y Ramón Ponce Domínguez. Por parte de exalumnos y colegios de profesionistas, Mario Eugenio Hernández Moreno, Refugio Robles Murillo y Manuel Alberto Villa Martínez.
Fíjate que por parte del medio educativo, cultural, de negocios y de servicios, se contará con la participación de Alberto Nevares Grijalva, Fortino León Almada y José Rodolfo Larios Velarde.
Interesante el
consejo. Muy interesante. Vamos a ver qué planes o programas, ¿no?, van a proponer también.
Así
para
es.
Poder integrarnos.
Para empezar, ya está constituido y va a ser un enorme paso para que, señor rector Heriberto Grijalva, pues se defina las estrategias de vinculación a nivel institucional. Enhorabuena. Pues, ¿qué te parece, Sandra, si pasamos a nuestra sección de la entrevista?
Sí, pasamos. Ingeniero, sea usted bienvenido. Muy buenos días. Es
gracias.
Un honor tenerlo aquí en el programa.
Gracias.
Y, sobre todo, como comentamos hace ratito, felicitarlo porque se integró a la división como coordinador divisional de prácticas profesionales. Que eso implica, pues, que bajo su responsabilidad están los departamentos que integran la división: el Departamento de Ingeniería Industrial, el Departamento de Ingeniería Civil y Minas y el Departamento de Ingeniería Química. Hay estudiantes que están bajo su cargo. Díganos, ¿qué ¿Qué puede comentarnos de su reciente asignación?
Sí, el propósito en el nuevo modelo curricular, pues se ha establecido la práctica profesional como una, incluso a partir de esto, el Colegio Académico aprobó el reglamento de prácticas profesionales, donde se establece, entre otras cosas, que cuando menos el 5% de los créditos deben conformar esta práctica profesional. Esto nos lleva aproximadamente los materias de 400 créditos a unas 340 horas de práctica profesional, ¿no? Y entonces estas prácticas profesionales pues están descentralizadas. O sea, el propósito es que cada uno de los programas establezca, haga funcionar comisiones de prácticas profesionales, y que haya una coordinación entre ellos a nivel divisional. Sí. El primer objetivo pues es hacer funcionar, o sea, trabajar con las comisiones que existen, constituir las que no existen y revisar los lineamientos a nivel divisional que existen para la realización de prácticas profesionales. Sí. Uh-huh. Hacer propuestas también sobre la opción de titulación por prácticas profesionales, que ya está aprobado también a partir de febrero del 2009 por el Colegio Académico, esta opción de prácticas, precisamente en ese sentido de promover las prácticas profesionales. Entonces, pues en eso, esas son nuestras pequeñas tareas.
Sí, fíjate, yo recuerdo que en el esquema anterior las prácticas profesionales eran opcionales. El servicio social no, la práctica profesional. Entonces, quienes querían hacían la práctica y quienes no.
¿Qué diferencia hay entre eso, práctica profesional y servicio social?
Para allá íbamos ahorita. A ver.
Sí, maestro. Bueno, también es muy importante que... Todo queda inverso esta función sustantiva de la universidad, que es la vinculación.
Sí.
Y a partir de las diferencias específicas, tanto de servicio social como de las prácticas profesionales, que nosotros podamos hacer algo, trabajar de manera conjunta en esta sombrilla pues de la vinculación. Las prácticas profesionales pues es toda actividad que al alumno lo lleve a aplicar conocimientos, a formarse en su profesión, es parte de su formación, a diferencia del servicio social, que son uno aporta a la sociedad, es una contribución.
Sí, hace una contribución social, ¿no? Y también lo que se pretende, ahorita que hablamos de que lo que se quiere es un estudiante integral, pero básicamente que el estudiante adquiere esa sensibilidad que se requiere, ¿no?, para poder manejar los diversos problemas que enfrenta la sociedad. Sí.
Oye, Rodrigo, el consejo, mencionamos, de vinculación social de la universidad, como mencionábamos en la nota anterior, se acaba de crear. Obviamente, prácticas profesionales, ese programa va a estar incluido en el consejo de vinculación, como una estrategia de vincularse con la universidad. ¿Qué impacto crees tú que tenga en la formación de las empresas, en el desarrollo de las empresas y en el desarrollo del estudiante mismo?
Sí, yo creo que hay mucha conciencia tanto a nivel al interior de la universidad como al exterior, entonces de parte de las empresas, el sector productivo, sector social, sector el gobierno, de que es importante la vinculación. Todos reconocen que es importante la vinculación, pero están los tiempos, ¿no? Muchas veces la diferencia es en los tiempos, se manejan de manera diferente, como que muchas veces lo quieren todo para hoy.
Los empresarios.
Sí. Entonces... Esto nos obliga es a establecer diferentes modalidades de acuerdos, convenios con ellos, ¿no? Entonces ahorita se están manejando en el caso de las prácticas profesionales, pues casi todas las prácticas se hacen con acuerdos entre los programas y las empresas, pero se establece incluso por parte del reglamento el establecimiento de convenios, ¿no? Entonces los convenios, hay convenios de diferentes coberturas y que nos permitieran trabajar de manera más expedita, que nosotros amparados en un convenio podamos establecer relaciones más consistentes y que esta relación sea de manera más efectiva pues con los
luego con se formaliza, ¿verdad? Se formaliza la relación entre la universidad y las empresas.
Sí, se formaliza la relación y el estudiante pues ya tiene garantizado, ¿no?, que en esa empresa se le va a recibir.
Sí, establecen los términos, los acuerdos. En el caso de la práctica profesional se puede dar un pago, existen todos esos detalles se especifican en un
Sí, pues están dentro acuerdo, de, ¿no? De, sí. De harían dentro del acuerdo ahí o convenio, ¿no?
Yo observaría o detecto en oyéndolos de que las prácticas profesionales vienen siendo un aporte al perfil profesional. El estudiante se enfrenta a problemas reales de una empresa. Me platicaba un amigo de Cuba. Me dice, mira, nuestros estudiantes empiezan a incrustarse en las industrias, en la empresa. Casi luego desde que entran a la carrera universitaria. Aquí más o menos es por ahí.
Bueno, sí, bueno, cada carrera establece el número de créditos. Pero en el caso de la división de ingeniería tenemos el 75% de los créditos como requisito. Pensando en que casi en la división de ingeniería, pues es una forma de llevar los conocimientos a la práctica, enfrentarse a problemas reales y eventualmente pues seguir trabajando, quedarse a trabajar ahí, están en la parte final de su formación acá docente, ¿no? Uh-huh. Aun sin embargo, otras carreras consideran que incluso desde el 30% de los créditos semestre, pueden desarrollar una práctica profesional, ¿no?
Pues sí, estamos platicando con el maestro en ciencias, Rodrigo Parada Ruiz. Él es recientemente es nuevo coordinador del programa de prácticas profesionales de la División de Ingeniería. Nos está platicando sobre la importancia de las prácticas profesionales en la formación integral del estudiante. Continuamos, Sandra.
Sí, a ver, Rodrigo, si el objetivo de la práctica profesional es de que el estudiante ponga, por decirlo así, en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en el aula, ¿cómo crees tú que se pueda garantizar eso? O sea, hay un convenio, hay ciertos formatos que se tienen que seguir, pero ¿cómo garantizamos de que realmente se está desempeñando sus funciones?
Sí, el hecho de que exista un convenio no exime de que se tiene que presentar un proyecto, ¿no? Un programa, uh-huh. Programa de trabajo donde se establecen las funciones, las formas de control, el avance, la metodología, lo que se va, las herramientas que se van a utilizar y al final los componentes del reporte, ¿no? Del reporte final. Independientemente de la supervisión que ejercerían tanto las comisiones de programa como las comisiones departamentales si las hubiera y la comisión divisional de, bueno, o la coordinación divisional de prácticas profesionales.
Sí, ¿no? O sea, lo que indicas es de que se le da seguimiento al estudiante durante el desempeño de su práctica profesional, precisamente sí, para garantizarnos su formación, o sea, que está realizando actividades de acuerdo a su perfil.
A su perfil, sí. Y también, en este caso, las instituciones o las empresas establecen los requisitos también. Los requisitos y tienen sus formas de evaluación, de aceptación de los practicantes, ¿no?
En cualquier parte pueden hacer práctica profesional.
La práctica profesional, sí. Sí, no
tiene limitantes, sí, como servicio social.
Algunas empresas, social. Un ejemplo.
¿En las empresas?
¿Cómo en cuáles?
Bueno, puede ser Cemex, Ford, Bimbo. Todas las empresas que están mineras, ahorita manufactureras.
Manufactureras, sí, que todas las empresas manufactureras.
Las
también.
Minas.
Son empresas que están en producción, química, ligadas,
sí,
directamente a la producción.
Sí, así es, ligadas a la producción. Son para práctica profesional. El servicio social, sin embargo, no se puede realizar en empresas con esas características, porque su función es social. Entonces va dirigido a otros sectores de la comunidad. Eso es lo que marca diferencia entre una y otra.
Algunos aspectos que quieras mencionar con respecto a las prácticas profesionales, estudiante, la forma, en fin.
Bueno, nada más para terminar, siguiendo con esto de 29 convenios que se tienen vigentes, 15 son con empresas privadas y, o sea, más del 50% de las empresas privadas y las demás del sector social y sector, sí, público, ¿no? Entonces es al contrario, más bien tiende a ser más hacia lo privado. Uh-huh. Bueno, aquí lo que seguiría, pues viene un cambio, pues en esto de las prácticas profesionales. Se ha, como decía, hablabas ahorita de la formalización, existe una reglamentación y es irnos, ir incorporando, tratando de mantener nuestros objetivos, los resultados que hasta ahorita se han dado creo que han sido buenos. En los programas, uh-huh, de la División de Ingeniería han sido muy buenos los resultados, se ha trabajado bien en las prácticas profesionales. Y lo que se quiere ahorita es darle la formalidad, tratar de unificarlos en lo posible, los procedimientos, y tratar de darles más, de mejorar la información para con los alumnos en cuanto a las opciones que tienen, ¿no? Para sí. hacer su práctica profesional, que tengan oportunidad todos de conocer
Ahorita que están diciendo opciones de la amplia, bueno, esquema que tenemos ya para titulación, ¿pudiera ser una opción la práctica profesional?
La opción de titulación, sí. Sí, eso se está en el, pues en el futuro, es de los de lo que hay que hacer, de los propósitos en este semestre que viene, sí. Aprobar parte del Consejo Divisional la opción de titulación por prácticas profesionales. Muy bien. Sí.
¿Detrás de un prácticas. Estudiante que hace sus prácticas está algún maestro o asesor?
Sí, se asigna un tutor de prácticas profesionales, sí. En los las comisiones de programa aceptan tanto los proyectos como a los alumnos y asignan un tutor de prácticas profesionales y es el que lleva el que revisa los reportes y el que al final casi hace como una liberación, como una constancia, da la constancia de terminación junto con el reporte final de la del representante de la, hay un representante por parte de la empresa y un tutor por parte de la
y la empresa también tiene que liberar o tiene que firmar si sí, es que el estudiante sí. cumplió. Uh-huh,
sí, sí, hay un formato para eso.
Hay un rigor entonces.
Hay un rigor, sí, sí.
Y se exige calidad también y trabajo al estudiante.
Sí, y de eso gran responsabilidad sí. es el tutor, porque el tutor es el que le da seguimiento directamente ahí en la empresa durante el desempeño de la práctica profesional.
Yo he tenido estudiantes que han hecho prácticas profesionales, que han estado conmigo haciendo un servicio y me dicen que está muy competido. Porque van de otras sí. instituciones a empresas y que están luchando a ver quién se queda.
Sí.
A la Comisión Federal de Electricidad, a la
FOR. La FOR, ni se diga Cemex.
Oye, tenemos buena calidad de estudiantes. Uh-huh.
Tenemos sí. buena calidad de estudiantes y por otra parte, con los convenios podemos garantizar ya el lugar del estudiante.
Y sobre todo en las ingenierías. Y tú con Rodrigo, pues sí. te auguramos éxito en tu nuevo cargo como sí, coordinador éxito. De programas de prácticas profesionales. Mucho trabajo.
Muchas gracias, ahí estaremos, sí.
Pero lo sabes hacer, conocemos tu capacidad que has demostrado a lo largo de muchos años como ingeniero,
sí.
¿verdad?
Sí.
Y sabes trabajar en equipo.
Así uh-huh. de que.
Eso es muy importante, el trabajo sí, en equipo. Sí. Y que es mi tutor en servicio social todavía.
¿Ah, sí?
Sí, no lo suelto. Más.
Bueno, pues también Sandra Melilla Gómez Cuadra también uh-huh. es nueva coordinadora del programa de vinculación y servicio social. Ella es. Yo soy de difusión y
yo
divulgación
soy.
Científica, ¿verdad? Pues
sí, así que medios, muy buen equipo de trabajo.
Pues aquí estaremos trabajando uh-huh. en equipo. Muchas gracias, claro sí. Rodrigo gracias, Parada sí. Ruiz.
Gracias, Rodrigo. Gracias.
Sandra Melilla Gómez Cuadras.
Nos vamos.
Su servidor Rafael Pacheco les agradece su atención. Los esperamos dentro de 8 días. Como siempre, Radio Universidad y la División de Ingeniería los agradece su atención. A Noé Corral, nuestro operador técnico, por su apoyo. Nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego.
Hasta luego.
Radio Universidad presentó
Ingenio. La manera inteligente de transformar.
Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.